hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de lunes de Deportes Cope Vitoria, donde hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros acompañándoos y hablando del deporte a la vez, lo que más nos gusta. Gracias porque estáis ahí escuchando este dial, el que estáis poniendo en la radio ahora, Cope Vitoria 101.0, o también, al mismo tiempo, Cope más Vitoria, donde a partir de las 3:30 ampliamos todo lo que ahora os vamos a contar en forma de titulares. Gracias también a los que nos escucháis a través del servicio de streaming, que es el directo, en el ordenador o en el móvil. En cope.es/emisoras/Vitoria lo podéis hacer. Y también, a cualquier hora del día, en el universo podcast, en cope.es y en nuestro canal de iVoox. Gracias y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien está detrás del micrófono azul que reza Cope, Roberto Arrillaga, en este lunes 23 de noviembre del 2020, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
Cope más Vitoria.
Estar informado.
Número 1.
Vaya empate del Deportivo a la vez ayer frente al Valencia, que sí, que suma 4 jornadas sin conocer la derrota del equipo de Pablo Machín. Y también después de realizar los mejores primeros 45 minutos de toda la temporada. Pero todo quedó pendiente y gracias de la segunda parte y a merced de un Valencia que colapsó absolutamente la defensa, el ataque, el equipo al completo del Deportivo a la vez y que a punto estuvo de llevarse la victoria. Empate a 2 y gracias para los de Pablo Machín.
Deportes.
Cope más Vitoria.
Estar informado.
Número 2.
10 puntitos para el Deportivo a la vez, que eso sí sigue sumando. Ahora por delante tiene 2 huesos, absolutamente. El Real Madrid el próximo sábado y la Real Sociedad, líder de la primera división en este inicio. También muy sorprendente para el equipo de Manuel Alguacil, con una calidad enorme. La siguiente jornada, la que será la duodécima. Después de 10 partidos, 10 puntos para el equipo albiazul, que sigue adelante en esta temporada después de empezar bastante renqueante.
Deportes.
Cope más Vitoria.
Estar informado.
Número 3.
Y esta mañana también comunicaba al Deportivo a la vez el segundo positivo en 15 días. Al de Burgos hay que añadir ahora al del capitán Manu García, que además ayer salía a jugar en el minuto 56 y terminaba el partido. El capitán se encuentra en buen estado de salud, se encuentra asintomático. Sus compañeros han realizado los pertinentes test PCR esta mañana. Mañana se determinará, una vez conocidos los resultados, si hay más afectados o no por COVID en la plantilla del Deportivo Alavés.
Deportes.
Cope más Vitoria.
Estar informado.
Número 4.
A las 7:30 tenemos Euroliga. Tercer partido consecutivo para Baskonia en esta competición. Este también corresponde al COVID. En este caso, al que se le declaró al equipo de Xavi Pascual, el Zenit de San Petersburgo, al inicio de la Euroliga. Vamos a ver si el equipo de Dusko Ivanović, sin bajas, puede seguir anotándose victorias después de la del Fenerbahce y la del Panathinaikos. Eso sí, el guión que propone el equipo de Xavi Pascual es absolutamente distinto en planteamiento y en fin, tanto del equipo de Kokoskov como el de Boboras.
Deportes.
Cope más Vitoria.
Estar informado.
Número 5.
Y repasaremos la jornada con el Araski por fin ganando. De vuelta a la competición el Susenac, pero perdió después también de estar confinados por esa afectación del COVID en la plantilla. Y jornada diversa, ¿eh? Empate para el filial del Deportivo Alavés, victoria para las gloriosas. Y jornada con muchísimos resultados de todo tipo en el grupo cuarto de la tercera división. Ampliamos todo esto ahora en el 101.3, ese es el dial de Cope más Vitoria hasta las 4 de la tarde. Os espero.
Cope más Vitoria.
Después del partido del Deportivo Alavés ayer, pues se pueden ustedes clasificar respecto de la sensación que les produce y que les produjo, porque eso también puede ir variando, ¿no? Respecto y conforme pasan las horas, ¿no? Pero se pueden clasificar entre optimistas y pesimistas. porque el Alavés jugó una primera parte estupenda, 2-0, desarbolando al Valencia, creando oportunidades, haciendo peligro, dominando incluso hasta la posesión del balón. Y cuando nos encontramos directamente en la segunda parte, nos encontramos que el Alavés colapsa, pero todo el equipo, o sea, empezando por la defensa y luego, bueno, pues con unos cambios que no surtieron efecto, sino yo creo que prácticamente todo lo contrario de lo que se pretendía, que era asegurar ese 2-0. Llegó el, bueno, primero llegaron los goles del Deportivo Alavés, las cosas como son, el golazo de Chimo Navarro, porque había que meterlo, y lo metió en ese saque de esquina, botado por Lucas Pérez, luego el penalti que provocaba el propio Chimo Navarro y que marcaba el propio Lucas Pérez, ahí los dos protagonistas en las dos jugadas de gol. A partir de aquí, bueno, pues 10 minutos más de dominio, luego el Alavés se parapetó un poco atrás buscando el descanso, y cuando llegó el descanso llegó absolutamente la zozobra, porque el Valencia se puso 2-1, 2-2, dos jugadas al borde del fuera de juego, pero que no fue, porque el VAR dijo y tiró las líneas y no era. Y luego un penalti que liberó el Deportivo Alavés, pues bueno, pues porque les dio con la mano. Vamos, que en definitiva, que el Alavés sufrió muchísimo, no sé si se mereció al final el empate, porque falló dos ocasiones entre Pacheco y lo que falló Gameiro, bueno, pues para perder el encuentro, pero también es cierto que se llevó un punto frente a un rival en principio de superiores cualidades y calidades a este Deportivo Alavés. Bueno, se puede quedar uno con esa primera parte, que por cierto, también vio cómo el Alavés superaba al Levante y al Barcelona en esas primeras partes, y en esos mismos dos partidos, donde también se terminó empatando, el Alavés en la segunda acabó dominado y sufriendo y metido en el área. No sé si, bueno, seguro, eso es una tendencia, son tres partidos, también son cuatro los que lleva de forma ininterrumpida el equipo de Machín sin perder. En definitiva, un punto que unos lo pueden leer como un punto muy positivo, otros como un mal menor.
Yo siempre trato de ser positivo y la lectura es que hemos sumado, que llevamos cuatro partidos sin perder, por lo tanto sumando y dando pasitos, pero es cierto que prefiero perder uno de estos y ganar otro, porque bueno, pues suman más en la clasificación. Dentro de cada partido como este, pues se pueden dar muchas fases. Claramente hemos entrado muy bien en el partido. La primera parte ha sido manifiestamente nuestra. Incluso nos hemos podido ir con algún gol más que ya hubiera dejado el partido prácticamente decidido, pero el 2-0 pues es un resultado engañoso, así lo hemos dicho también en el descanso, que en cualquier momento que bajes un poco la tensión, la intensidad, el rival también está obligado a meter una marcha más, y cuando el rival además tiene la capacidad y la calidad que tiene el Valencia, pues puede pasar lo que nos ha sucedido. Luego, es cierto también que hay muy poca diferencia en el fútbol, que ese primer gol que nos han hecho, que por lo que ha estado tardando el árbitro, pues habrá sido muy, muy justo el fuera de juego que supongo que estaban mirando, pues nos ha descentrado bastante todo ese tiempo, porque no sé si habremos jugado un minuto después de reanudarse el partido y bueno, hemos encajado ese segundo gol. A partir de ahí pues han empezado ellos a venirse más arriba, nosotros hemos tenido más dudas, más incertidumbre, y lo mejor para mí en esa fase es que es cierto que han tenido ellos sobre todo una ocasión clara para haber matado el partido, pero que bueno, hemos sabido levantar la cabeza y bueno, sufrir para sacar ese punto que a priori pues podíamos haber dicho, si no hubiéramos visto el partido, que un punto contra un equipo como el Valencia no sería malo.
Alberto Sensi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Dime, buenas, qué lecturas. Buenas tardes. ¿Qué lecturas haces? O sea, ¿qué lectura haces? ¿Te quedas con lo bueno, con lo malo, con la mitad? ¿Con qué?
Bueno, pues un poco de, no sé si llamarlo un poco de tristeza, ¿no? Un poco, claro, de una pequeña decepción, porque todos veíamos que el partido estaba súper controlado y pues prácticamente haciendo cábalas, ¿no? De esos tres puntos como colocan al equipo en la clasificación, y bueno, pues te vas dando cuenta que en la segunda parte pues sean varias circunstancias que van haciendo que el equipo pierda fuelle, que pierda confianza y al final pues casi tienes que dar gracias de llevarte un punto, ¿no? Porque puedes perder el partido. Ya. Es un poco una lástima, ¿no?
Lo que pasa es que vimos la primera parte, yo creo que la mejor de la temporada, de lo que llevamos de los 10 partidos, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo que también facilitado por el Valencia, ¿no? Porque vemos que el Valencia también cómo está, que sí. Luego fue un poco al revés, ¿no? Pues la situación fue al contrario en la segunda parte, que bueno, los dos equipos no están bien, no están con toda la confianza, y eso también pues provoca que cuando la situación no fluye bien, pues enseguida se ven todas las carencias, ¿no? Y en la primera parte, pues efectivamente, el equipo yo creo que cuajó 45 minutos muy completos, muy buenos. Aprovechando sus ocasiones, sobre todo siendo fuerte, llevando el control del partido en todo momento, sin sufrir, y bueno, pues te da, como he dicho antes, una pequeña lástima, pues que la segunda parte pues todo eso se vaya un poco al traste.
¿Y qué puede pasar en un equipo para ese cambio tan radical? Digo, para mal y para la vez. Los cambios, el hecho de que ya en la primera parte un poquito, pues lo que es el últimos 15-10 minutos se fue un poco para atrás. ¿A qué se puede deber? Si tiene una explicación, claro.
Sí, yo creo que son muchas cosas, ¿no? Lo primero, el equipo pues no tiene todavía toda la confianza necesaria, ¿no? De repente se encuentra con un marcador muy favorable contra un histórico de la liga, aunque ahora pues bueno, por circunstancias de liga menos. Poco a poco eso instintivamente te va echando un poco para atrás sin darte cuenta, en el sentido de que quieres guardar el tesoro que tienes. Luego ves que la segunda parte, pues el Valencia evidentemente da un paso para adelante sin lugar a dudas, tiene buenos jugadores a pesar de los pasajes, pues hay diferentes posiciones que tienen los jugadores que marcan las diferencias, y luego lo que hablábamos del tema de la confianza, ¿no? Yo creo que el equipo todavía le falta ese punto de confianza, de creer en sus posibilidades, yeah. Y bueno, también lo hemos comentado durante todo el año. Yo creo que es una realidad y que ayer se plasmó otra vez, pues yo creo que una debilidad defensiva manifiesta del equipo, ¿no? Que con medias ocasiones se les hace gol y bueno, de esa manera pues es muy complicado mantener una diferencia, aunque sea amplia, de dos goles contra un equipo como Valencia.
Ya. Son tres empates seguidos, que no se pierde, pero bueno, tampoco se gana, ¿no? Decía Machín que casi mejor bueno perder esto y ganar otro, ¿no?
Sí, evidentemente, ¿no? Es obvio que ganar los puntos de 3-3 es mejor que de 1-1, ¿no?
Ya.
Vuelvo a repetir, ¿no? Que es una lástima porque el equipo en la primera parte evidenció que es capaz de poder doblegar a un conjunto como el Valencia, pero bueno, luego pues enseguida también se muestran esas carencias defensivas, esa debilidad defensiva, esos fallos de concentración otra vez, ¿no? Pues en el segundo gol con esa posición de fuera de juego que no se llega a mantener la línea, ¿no? Y que bueno, pues que al final que permite que se pueda rematar de una manera, sí, muy limpia y conseguir el empate, ¿no? Bueno, pues yo creo que son cosas que hay que tener en cuenta, que hay que mejorar y que hay que seguir trabajando.
Sí, ahí Bataglia ante el amago de sacar la falta, se mete atrás y habilita, ¿no? Absolutamente. Los cambios volvieron a cambiar el sistema y yo creo que se tiene que empezar a olvidar del 3-5-2 porque el 4-4-2 es realmente el que mejor le va, ¿eh? A pesar de
sí,
que
funciona.
En un partido puedas ir haciendo ciertas variaciones en función de si tienes o no tienes la bola, ¿no?
Sí, es evidente, ¿no? Que yo creo que es el sistema que más se ajusta al equipo principal. Dos jugadores que tienes arriba, ¿no? Que yo creo que son diferenciales.
Claro.
Lo hemos repetido muchas veces.
Y luego los cambias, que eso también.
Sí, bueno, no sé si igual pasaba por la mente de que estaban cansados o bueno.
Sí.
Creo que la idea del entrenador podría ser una idea interesante, ¿no? Pues dar gente de refresco, entrar gente rápida por la banda, pues para aprovechar un poco a las contras y bueno, pues luego con Guidetti pues hace un poco esas funciones de Joselu de aguantar los balones, que por cierto estuvo bien Guidetti, ¿no? Lo poco que tocó pues cumplió yo creo que esa función, pero bueno, luego el equipo pues en toda la segunda parte le costaba muchísimo dar 2-3 pases seguidos, acercarse al área le costó y entonces eso pues al final se paga porque te vas metiendo poco a poco para atrás y de esa manera pues al final te empatan, ¿no? Yo creo que el equipo se ajusta evidentemente más a un 4-4-2, aunque bien, como dices tú, que en determinados momentos pues se pueda cambiar el sistema pues para ciertas fases de los partidos.
Vamos a ver, porque viene por delante nada más y nada menos que el Real Madrid y luego la Real Sociedad. O sea que no va a ser encuentros fáciles para los de Pablo Machín, al menos los dos siguientes. Alberto Sensi, gracias.
De nada, hasta luego, buenas tardes.
Escuchamos a Leyen.
Bueno, un poquito jodido por el resultado, porque habíamos empezado muy bien el partido con 2-0 y luego la segunda parte fue diferente, no, nos pusieron más atrás. El Valencia era un muy buen equipo, tiene muy buenos futbolistas y creo que ha sido un partido muy disputado de los dos equipos. Y bueno, vamos un poquito jodido por el resultado, pero bueno, un punto, seguimos sumando y también está bien. Como te lo he dicho antes, que habíamos hecho lo más difícil en la primera parte y creo que la segunda parte fue diferente. Igual hemos tenido algunas llegadas, pero nos pusimos más atrás, ellos han tenido más llegadas y bueno, vamos jodido un poco, sí.
No sé si hizo buen partido precisamente Florent Leyen. Bueno, noticia de hoy, porque ese partido, bueno, pues lo jugó Manu García desde el minuto 56 hasta que terminó el encuentro. Bueno, esta mañana el Deportivo Alavés comunicaba otro positivo. Al Deburgue hay que añadir el de Manu García. El capitán esta mañana hacía público primero el Deportivo Alavés y después el propio Manu García en sus redes sociales que había sido diagnosticado positivo por la COVID y, bueno, pues ahora va a tener que, evidentemente, guardar el tiempo de cuarentena. No podrá entrenar, tendrá que estar aislado hasta que vuelva a dar un par de negativos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hoy de primeras, por precaución, el entrenamiento programado para la jornada de hoy lunes se ha suspendido, que esta mañana los compañeros han tenido que pasar el PCR correspondiente y que mañana conoceremos si hay algún resultado más en torno a esto. También ayer jugó, veremos si hay contagio o no en alguno de los jugadores del Valencia. Bueno, una circunstancia que se ha producido y que, bueno, pues vamos a ver que no vaya mucho más allá, ni para los jugadores del Deportivo Alavés, ni los del Valencia, ni evidentemente el entorno de Manu García. Manu García que se encuentra bien, asintomático y tranquilo, ya evidentemente en su propia casa. Seguimos adelante. Descansaba este fin de semana, liga impar, le tocaba jornada 12 de descanso, pero Baskonia juega hasta tarde, 7:30, Fernando Buesarena, partido aplazado por COVID, también precisamente, frente al Zenit de San Petersburgo de Xavi Pascual. Un Xavi Pascual que en su primera visita a España, lo primero que ha hecho ha sido recibir a sus familiares, no pueden viajar a Rusia, y por lo tanto, bueno, pues esa imagen que nos ha quedado al bajar del autobús, donde la familia de Xavi Pascual, pues bueno, pues ha ido a abrazar evidentemente al técnico del Zenit de San Petersburgo después de tanto tiempo, ya que no puede entrar a Rusia, ¿no? Así que esa es la imagen emotiva, la imagen bonita del día. Veremos si acaba con una victoria o una derrota para Baskonia. En principio va a ser un partido completamente distinto a los que ha jugado de manera consecutiva los dos anteriores en el Fernando Hues Arena. Victorias además importantes frente a Fenerbahce y frente a Panathinaikos. Vamos a ver, porque este equipo es absolutamente distinto y tiene, bueno, pues fama, y en los pocos partidos que ha disputado de la Euroliga, que han sido 6, pues tiene ya la fama de conceder muy poquito el equipo de San Petersburgo. Lo primero que vamos a hacer es escuchar a Dusko Ivanović hablando precisamente del partido.
Es un equipo que yo creo que muy fuerte, muy completo, ha ganado 3 partidos que ha jugado fuera de casa, lo ha ganado los 3, sobre todo contra equipos fuertes, un equipo que juega una defensa dura, con jugadores con mucha experiencia y muchas opciones. Nosotros para ganar ese partido tenemos que jugar muy concentrado y muy duro como ellos.
Rubén Gazzopo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el Zenit de San Petersburgo, un equipo que, bueno, pues es reciente cuño y que evidentemente no parece y no creo que vaya a haber demasiados precedentes, ¿no, Rubén?
Pues solo ha habido una ocasión en la que ambos equipos se han encontrado en el Hues Arena en la Euroliga, y fue justo hace un año, el 22 de noviembre de 2019, cuando el equipo ruso, entonces dirigido por Joan Plaza, visitó la capital alavesa. Baskonia venció por 10 puntos de diferencia, 70-60, con un gran partido de Toko Sengelia. Pero es que además este partido completaba una doble jornada europea en la que Baskonia también se había impuesto unos días atrás a CSK en Zurbano y tuvo una nota negativa, que fue la lesión de Patricio Garino, que tras chocar con el ex baskonista Colton Iverson se rompía el ligamento del cruzado anterior de su rodilla derecha. Una lesión que pues le obligó a estar fuera de las canchas toda la temporada pasada y bueno, que todavía después de haber cambiado de equipo y jugar en Zalgiris, no le ha permitido volver a las canchas ni debutar con el equipo de Kaunas.
Sí, cierto, sí, es verdad, estuve buscándole y digo, ya tiene que estar, pero no está jugando con uno de los equipos que de verdad mejor baloncesto está haciendo ahora mismo de el inicio de esta temporada, quizá con el Bayern y no sé si el Zenit. Esto ya veremos, porque el Zenit, insisto, no concede demasiado al rival, ni tampoco, hay que decirlo, al espectáculo, porque es el equipo además con que menos puntuación hace de la Euroliga, el que menos recibe. También es cierto que ha jugado muy pocos partidos, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, solo un precedente, así que del Zenit, en lo que domina además Rubén y vasconistas.com, de los precedentes, a ver, porque claro, Zenit es de San Petersburgo, y Zenit viene de fuera de San Petersburgo. Bueno, cuéntanos un poco todo esto.
Bueno, pues San Petersburgo, ¿no? Como rival, no sé, o como segunda ciudad en importancia de Rusia después de Moscú, pues también ha tenido mucha tradición deportiva, ¿no? Y un gran equipo, un gran club llamado Spartak, ¿no? Que también nos suena un poco de la historia de baloncesto. Cuando era Esparta de Leningrado, pues que en los años 70, por ejemplo, ganó la Recopa Europa en dos ocasiones. Y un club pues que era un poco la alternativa al poder de Moscú, ¿no? En aquella época. Y luego, pues con el paso de los años, o de las décadas, mejor dicho, fue perdiendo fuelle. E incluso en 2010 vivió un cambio de nombre, ¿no? Ya dejó de ser Spartak para homenajear a dos de sus leyendas, ¿no? Como eran Alexander Belov y el entrenador de la Unión Soviética campeona de los Juegos Olímpicos del 72 en Múnich, como era Vladimir Petrovich Kondrasin, ¿no? Pues entonces unieron los apellidos de cada dos de los dos exjugadores de este Spartak para formar el Kondrasin Belov de San Petersburgo, pero ya mucho más alejado de la élite rusa y de Europa del baloncesto. Pero sí que hubo más equipos de San Petersburgo que han llegado a jugar en la Euroliga, pero no de una forma tan... Bueno, pues fue una forma un poco efímera, ¿no? Como fue el San Petersburgo Lions en 2000-2001 cuando se creó la Euroliga.
La Euroliga, correcto, sí, que se enfrentó también a Baskonia y que tiene precedentes. Pero claro, en este panorama post-soviético nos hemos encontrado con, evidentemente, mucha tradición baloncestista en todos los países soviéticos, con muchísimos equipos que han ido salpimentonando esta Euroliga. Hemos tenido, bueno, ahora está en el Zenit, el propio CSK, evidentemente, como leitmotiv de todo el baloncesto ruso, el Khimki, pero ¿de dónde viene este Zenit realmente?
Pues el Zenit es el club heredero que en el 2003 se creó con el nombre de Dinamo Moscú Región. Digamos que el Dinamo Moscú Región no era el Dinamo Moscú también tradicional, claro, ¿no? El Dinamo Moscú tradicional, que había sido también durante muchos años el equipo alternativa en la propia Moscú a CSK, CSK el equipo del ejército, Dinamo era el equipo o el club de la policía. Entonces, en estas cosas así, ¿no? De equipos deportivos a diferentes cuerpos o, ¿sí? Bueno, régimen y tal, que se crearon hace casi 100 años,
claro,
pues mantenían esa rivalidad interna, ¿no? Pero Dinamo Moscú va atravesando también malas épocas, va ya también tomando una trayectoria ya lejos también de las altas, de alto nivel competitivo, y un poco los que mantenían o mantuvieron al Dinamo Moscú durante muchas décadas atrás en la élite crearon un nuevo Dinamo, que fue en 2003. Y ese Dinamo llegó a competir en la Euroliga, llegó a jugar contra el Baskonia en 2006, que pues tuvo jugadores de gran importancia o se movió muy bien en el mercado. Recuerdo a Travis Hansen, ¿no? Que estuvo en el Baskonia dos años y como Baskonia no pudo retener a este jugador por la oferta económica que recibió de Rusia y que tuvo a Chechu Biukov, ¿no? El exjugador del Madrid, cierto, y de la selección española, como embajador en el Bues Arena de ese nuevo Dinamo. Pues ese nuevo Dinamo pues parece que tampoco tuvo mucho recorrido, porque en 2007 vive otra reconversión, ¿no? Nace otro nuevo club que se llama Triumph, se mantiene en Moscú, pero ya no dentro de la capital, sino lo que digamos es el área o la provincia metropolitana de Moscú, que compitió durante unos cuantos años más hasta 2014, ¿no? Llegando a jugar una final europea de la FIBA contra el Reggio Emilia italiano. Y este éxito o esta final, pues sí que motivó un despliegue mayor del Triumph para convertirse en el Zenit, dentro de la sección uh-huh. deportiva o de baloncesto del club de fútbol, y ya con el traslado a San Petersburgo.
Que el otro mirábamos antes de entrar aquí en la antena, Rubén y yo, y bueno, pues el Zenit de San Petersburgo va segundo en lo que se refiere a la Liga de Fútbol, CSK primero. ¿Y en la Liga de Baloncesto cómo está la cosa, Rubén?
Pues son líderes con 6 victorias en 6 jornadas. Sí que es cierto que desde el 8 de noviembre no han vuelto a competir en su competición. Deberían haber jugado ayer, pero con el partido del Baskonia aplazado, que se juega hoy, pues también tuvieron que aplazar su competición. Pero bueno, de momento siguen líderes y sin encajar ninguna derrota.
Sin conocer la derrota. Hay que ver lo que aprendemos nosotros de la Biblia del Vasconismo, de Rubén Gazapo, de Vasconistas.com, hoy también sobre el Zenit, el partido de esta tarde a las 7:30. Rubén, el jueves hablamos, que viene Olympiacos, este ya lo conocemos un poco más. ¡Hasta el jueves!
Venga, hasta el jueves.
Juanjo Urizola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué
te
tal?
Te leíamos esta mañana en el correo y digo, le voy a llamar para que me cuente cómo es este Zenit. Claro, claro, ¿eh? Porque entre una cosa y otra ha jugado pocos partidos, es un equipo que nos transmite mucha seriedad respecto de los resultados que ha obtenido, pero tú, como les has visto partidos, nos puedes decir cómo juega este Zenit de Xavi Pascual.
Bueno, pues eso, es un Zenit de Xavi Pascual, es un equipo de... Es un equipo de Xavi Pascual. Bueno, yo creo que siguiendo el libro de estilo de Xavi, yo creo que ha conseguido un equipo que bueno, que sigue siendo como... los equipos de Xavi Pascual son todos como muy sólidos, a veces parece que son un poco de laboratorio, pero son equipos que tienen, digamos, como dos grandes ideas que las marcan mucho, ¿no? La primera, la exigencia defensiva. Creo que este Zenit es bastante más agresivo y defiende, yo creo que bastante mejor que el Zenit que recogió en su día de Joan Plaza el año pasado. Uh-huh. Me parece que tiene la línea exterior como muy, 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 muy agresiva, con Pangos, les gusta mucho subir a presionar de todo campo. Y luego las primeras líneas de pase exteriores, yo creo que las cubren bastante bien. Tienen gente en el exterior tremendamente física, ¿no? Como Ponitka, como incluso Casey Rivers, el propio Hollins, que no es físicamente muy fuerte, sí, pero en cambio es rapidísimo y tiene una envergadura tremenda, tremenda, ¿no? Y luego, claro, todo esto lo refrenda con que el equipo interiormente es tremendamente físico también, mucho más de lo que era antes, ¿no? Yo creo que los dos fichajes de tanto de Gudaitis como el de Poitres les da una capacidad física tremenda, con lo cual el equipo atrás arriesga muchísimo y yo creo que es muy duro. De hecho, yo creo que es uno de los equipos, si no recuerdo mal, que menos puntos encaja, sí, de toda la Euroliga, ¿no? A pesar de que efectivamente ha jugado pocos partidos, ¿no? Y luego delante, pues lo mismo, equipo muy notorio. Aprovechan muchísimo el 5x5, y sobre todo un 5x5 pensado para sus exteriores, que tienen todos una mano tremenda, ¿no? Incluso cuando juegan con cuatro abiertos, con zonas en el campo, pues tiene una amenaza de tiro exterior tremenda. No es un equipo que tire especialmente muchísimo, que tenga mucho acierto, pero en cambio sí que la aprovechan muy bien, ¿no? Y luego yo creo que tiene el equilibrio interior. A mí Gudaitis está a un nivel bastante más elevado que el año pasado en Milán. Lo pone de espaldas. Creo que es un chico que además de que es como diríamos, yo creo que hay que diferenciar los pivos entre los que son altos y los que son grandes. Gudaitis es grande. Tiene, creo, está cerca del 2'10, 2'8 creo que tiene, pero es que es muy grande. Entonces, además de que ocupa un espacio tremendo, pues se mueve muy bien y sobre todo cuando juega de espaldas muy bien, ¿no? Y un Poitres que, si no se carga de faltas, tiene mucho peligro porque también juega muy bien de espaldas y está por encima de algo. A mí me parece un equipo muy, muy completo. De hecho, tiene resultado positivo. Quiero decir que lo poco que ha jugado, ¿no?, tiene balance positivo. Y yo creo que va a estar en esa franja, ¿no?, de los equipos que van a estar para meterse arriba. Hombre, pero por supuesto, por el dinero que se han gastado, desde luego.
Hombre,
y, Sí. No, y eso, yo creo que estarán ahí arriba.
Y todos al son de un base, ¿no? Tú le decías esta mañana base, ¿no?
Sí. Pangos cambia. O sea, yo creo que Xavi Pascual el año pasado a este fue decir, a mí quiero un base de verdad. Porque no quiere decir que los que tenía el año pasado no lo fueran, con Albici sobre todo, pero no, quiero un base de verdad. Y Pangos será de los pocos bases que... entendemos el... Sí, base, el hombre que dirige, que manda, que pasa, no sé qué, y de vez en cuando tira una... Pangos es ese tipo de base que será de los pocos que hay en esta aerolínea, ¿no? Y todo el equipo baila a lo que él dice. Él sabe muy bien dónde hay que colocar el balón, sabe muy bien cuándo hay que correr, interpreta muy bien ese tiempo y luego la pausa la lleva muy bien. Entonces, cuando tú tienes un juego que quieres aprovechar los exteriores, hombre, pues hay que dar ese balón en el sitio adecuado para que la tiren y que no tengan que hacer un sobreesfuerzo para tirar. Y Pangos eso lo hace muy bien. Entonces, yo creo que es el cerebro, es el, digamos, el ejecutor del ideario de Pascual, ¿no? Y la verdad que se nota. De hecho, es una realidad, cuando él no está en el campo, ni siquiera juega al base reserva, ¿eh? O sea, le ponen a un tío para que suba el balón, la suelte y a partir de ahí a jugar. Pero en cambio, cuando está él, no. Él amasa el balón, juega un pick and roll, busca uno, busca otro, y luego, como última instancia, si la tira, la tira. Pero en principio, su papel es el de repartir. Entonces, es mucho base y muy buen base. La verdad que se ha recuperado físicamente muy bien, ¿eh? de su grave lesión que pasó en Barcelona y la verdad que está en un nivel muy, muy alto, muy alto.
Última pregunta. Entonces, esta noche o esta tarde-noche va a ser un partido de dos ritmos, ¿no? Un poco más pausado el Zenit y el acelerado de Baskonia, ¿no?
Zenit va a llevar al Baskonia un 5-5. No le va a dejar. O va a intentar hacer lo posible, claro, para no dejarle correr. Creo que todo va a empezar. Yo creo que va a haber dos. Va a haber una pelea muy grande que se va a llamar rebote. Creo que el dominio del rebote en este partido va a ser clave. Digo, porque claro, si Baskonia rebotea bien y es capaz de que los primeros pases darlos, incluso que su gente salga votando, el Baskonia, yo creo que a campo abierto es muy superior, muy superior. Entonces, yo creo que es quien mantenga el ritmo del partido o el tempo del partido a su favor, ¿no? Entonces yo creo que Zenit intentará parar la transición de Baskonia, como están haciendo casi todos los equipos, llevar al 5-5, y yo creo que Baskonia todo lo contrario, ¿no? Tiene que intentar provocar que al equipo contrario le cueste bajar. No va a ser un partido fácil para nuestros exteriores, no va a ser nada fácil, pero en cambio sí que va a ser un buen partido para nuestros, yo creo que una de los rasgos de nuestro equipo, ¿no? Los cuatro, ¿no? Tanto para Polonara como para Peters, creo que es un partido importante porque no hay un defensor que les pueda llegar tan a defender al espacio como juegan ellos, ¿no? Salvo quizá que pueda defender Will Thomas, pero claro, Will Thomas cada año es un poquito más mayor.
Claro.
Entonces yo creo que va a ser un partido eso, de muchos espacios y sobre todo de quien domine el ritmo se lo lleva.
Juanjo, gracias.
Gracias a vosotros.
En el tercer cuarto yo creo que se vieron los peores minutos del equipo en lo que llevamos de temporada, sin ideas a nivel ofensivo, con una defensa muy tímida, muy lejos de lo que nos gusta, ¿no? De estar ahí intensas, hablando y siendo un equipo atrás. En el último cuarto llevamos un triple en 35 minutos... Y sí que es verdad que en los compases finales del partido conseguimos meter tres triples, uno de María Surmendi, otro de Izaskun García y uno definitivo de Ana Cruz, que nos hicieron darle la vuelta al marcador cuando las cosas estaban muy feas.
Y conseguir la victoria, ¿no? Después de muchos partidos consecutivos perdidos, ganaba Araski 52-54 al Bembibre, por merced a ese parcial 0-7 del final del partido. En lo que se refiere al fútbol, bueno, pues el Deportivo Alavés B en la segunda división B empataba 0 frente a la Morevita, uno de los gallitos de la categoría. Tenemos también los resultados de la tercera división, este grupo cuarto, con el descanso de la Edith Navarra. Y la derrota de Urgachi por 1-3 frente a la Real Sociedad, el empate del Vitoria frente al Durango 1-1 y la victoria 2-3 del San Ignacio frente al Baskonia. las gloriosas ganaban al Athletic de 1-3, se colocan desde luego en lo alto de la tabla clasificatoria. Que no se me olvide, volviendo al baloncesto, que Šušenac volvía a jugar después del confinamiento. Cuarta jornada, división de honor de baloncesto en silla de ruedas, caía frente a la Mibel, 54-72. No hay tiempo para más, lo dejamos aquí. Buen lunes, hasta mañana, agur.